Padre, te alabamos en este día. Señor, bendecimos tu nombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito Dios. Señor, te necesitamos en este día. Te necesito, Señor. Tengo una gran necesidad de tu presencia, de tu espíritu, Señor. ¿Cómo pedimos, Señor, que nos ayudes esta noche? Te necesitamos tanto. No podemos hacer nada, Señor, sin ti. Y la Escritura nos dice, Señor, y por experiencia sabemos cuán duro es, Señor, hacer algo por nosotros mismos. Pero cuando la unción es y la presencia está sobre nosotros, da libertad y solo fluye, Señor. No es una carga, es fácil, Señor, y pedimos esta noche, mientras compartimos algunas ideas, que el Espíritu Santo se agrade en bendecirnos. Ayúdenos, Señor, y pido, Señor, que me ayudes a expresar tus puntos de vista, no las mías, hablar las cosas que son correctas y hacer tu voluntad, Señor, esta noche, cuando presentamos tu palabra. Señor, encomiendo todas estas cosas a ti. Bendice a tus hijos. Bendice el servicio esta noche. Bendice tu palabra. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Dios les bendiga. Gracias por venir esta noche. Vamos a leer la Escritura en Isaías capítulo 45, versículo 22. Isaías 45, versículo 22, y pedimos que el Señor nos bendiga mientras estamos reunidos en su nombre. Isaías 45, 22. La Escritura dice: Mirad a mí y sed salvos, todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Padre, bendecimos tu nombre y tu palabra. Señor, que estemos contentos de estar en tu casa, y pedimos que lo bendigas y nos animes por tu palabra. Encomiendo esto en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Como que esto está alineado con lo que dijimos esta mañana respecto cuando hablamos respecto al ladrón en la cruz, y cómo solo mirando a Jesús, solo una mirada bastó para ser salvo instantáneamente, completamente, totalmente y para siempre. El libro de Isaías aquí, hablando de todos los confines de la tierra, mirad a mí, cada nación, cada grupo de personas, no importa lo que sean, donde estén, miren al Señor, confíen en Él, y dice: porque yo soy Dios. Se declara el mismo que es Dios y dice: y no hay nadie más, yo soy el único, dice él. Así que esta mañana, o esta noche, perdón, quiero encapsular esa idea respecto a nuestra relación con Dios. Es mirando y confiando, dependiendo totalmente de Él para que seamos salvos. Establece cierta relación esta frase, y es como: es una relación exclusiva, es requerida. En Isaías 22, 45, 22 dice: y Dios dijo, yo soy el único, no hay más. Entonces ahora, cuando empezamos a hablar de esta relación, cuando empezamos a hablar de salvación, cuando empezamos a hablar del Señor, hay una exclusividad, exclusivo. Dejar a un lado todo lo demás, solo Él. En el sentido que no en el sentido que nos hagamos un grupo exclusivo de gente, sino lo que Dios requiere es exclusividad. En otras palabras, excluyes al resto de esta relación con Él, de tu relación con Él, es solamente con Él. Y eso es, en verdad, es muy importante. La cosa más maravillosa que puede salir de cualquier ministerio, en cualquier lado, es producir en sus miembros, independientemente gente que tenga una relación personal y total dependencia en el único y el verdadero Dios. Su caminar que no dependa de la iglesia donde van, que su caminar no dependa del pastor que oyen o los predicadores que oyen, es enteramente y exclusivamente una relación personal entre el hombre y Dios. Y eso es, yo creo, de la forma en que el Señor quiere una exclusividad, excluir a todo el resto de esta relación. Entonces vamos a hablar de todas estas cosas que se oponen entre esta relación que la persona podamos tener entre Dios y uno, y pedimos que el Señor lo bendiga. Voy a decir algunas cosas duras esta noche y pido que el Señor nos ayude a decir lo que tengamos que decir en un espíritu correcto. Y en verdad no quiero predicar sobre este tema, pero aún así fue el Señor puso esto en mi corazón y siento que debo hacerlo. Así que voy a compartir y pido que la palabra caiga donde tenga que caer y haga lo que tenga que producir, confiando que esto sea su palabra. Entonces, hablamos aquí de mirando a Jesús, mirar a Jesús, confiar, depender de Él. Y hablamos del ladrón en la cruz esta mañana. Y podemos ver la exclusividad de esa relación entre el ladrón y el Señor. Era muy tarde para este ladrón. Los amigos del ladrón no estaban ahí para ayudarlo. Nadie estaba ahí para confortarlo. La única dependencia que tenía este ladrón y el único lugar a donde él podía mirar y la única relación, amistad que podía establecer en ese punto de su vida era con el Señor Jesucristo. Y eso fue una mirada de salvación y una relación que lo salvó. Hay muchos ejemplos en cómo Dios nos aconseja que miremos a Jesús. Hay una tendencia de mirar unos a otros. Hay una tendencia de mirar a ministerios, ministros. Hay una tendencia en el ser humano de mirar a las iglesias y confiar en el hombre. Y estas cosas desagradan al Señor. Cuando miramos, por ejemplo, la experiencia en el monte de la transfiguración, es una bendición para mí cuando pienso en eso. Fue una tremenda revelación de estar en esa montaña. ¿Pueden imaginar subir a un cerro esta noche, en medio de la noche, y el Señor Jesucristo se aparezca y sea glorificado hasta que su rostro brille? Y luego aparecieron Elías y Moisés con él en ese monte, en ese cerro. Estaban asombrados con eso. Y muchas veces la gente se asombra por experiencias religiosas, se asombran por ocasiones, se asombran de ministros y luego se enfocan demasiado. Y eso es lo que pasó con los discípulos en el monte de la transfiguración. Se enfocaron, fueron cautivados por algo. La Biblia dice, Pedro no sabía qué decir, así que dijo cualquier cosa. Y así es muchas veces de la forma en que es. Pedro no sabía qué decir, así que dijo, hagamos tres tabernáculos, tres señales, tres marcas, tres capillas, tres memoriales, digamos, en esta montaña. Uno para Moisés, uno para Elías y uno para Jesús. Y el Señor estaba muy molesto con esto, porque no se trataba de Moisés y Elías, se trataba de él, el asunto era de él. No se trataba de nadie más, sino era del Señor solamente. Y cuando empezamos a hablar de cristianismo y nuestra relación, no se trata del lugar donde te reúnes, no se trata de la iglesia donde vas o del ministro, aunque esas cosas pueden ser usadas por Dios y sabemos que es importante estar en el correcto lugar, pero aún así no dependemos de eso, tenemos que estar mirando a Jesús. Ahora, si dependes de Jesús, y si estás mirando un ministerio, cuando ese ministerio cae, tú caes con ese ministerio, y he visto eso. Mucha gente, muchos años atrás, un ministro muy notable cayó en los 70s, y había mucha gente en el mundo entero, hubo una gran devastación, la gente se abandonaba totalmente. Murieron espiritualmente porque este ministerio era tan grande y fue usado para compartir este mensaje. Pero cuando ocurrió esta caída, hubo una gran devastación en el mundo entero. Pero el asunto es, Si tú eres devastado por la caída de un hombre, entonces tus ojos están en la persona incorrecta. Tus ojos deben estar enfocados en Jesús y no en un movimiento. Tienen que estar sobre el Señor, mirar a Jesús. Entonces sabemos que en el monte de la transfiguración, la gloria de Dios descendió, una voz vino de la nube y puso claro un asunto y dijo: esto es mi hijo amado, a él óiganlo. Y cuando levantaron sus ojos, los apóstoles tuvieron gran temor, porque la más lógica proposición para ellos era: habían dos profetas que estaban ahí muertos por cientos de años, no estaban vivos, y habían dos profetas ahí que por mucho tiempo habían desaparecido y estaban parados en esa montaña con el Señor Jesucristo. Es solo natural y tendencia humana que tenían que hacer tres tabernáculos, uno para cada uno de ellos. Y cuando eso fue sugerido por Pedro, este Dios, que también es un Dios celoso, que le importa dónde está enfocado tu atención ahora, Dios le importa dónde está nuestra atención enfocada. Así que sacó a Moisés y Elías de la escena y dejó solo a Jesús. Y cuando levantaron sus ojos, no vieron a ningún hombre, sino solo a Jesús. Que eso sea nuestra experiencia en la vida. Que no miremos a ningún hombre, sino a Jesús solamente. Esa es la razón del ministerio. El problema es que el ser humano se involucra en esto. Tenemos una fiesta de Pentecostés que involucró pan con levadura. La gente de Pentecostés no eran perfectos, pero el Espíritu Santo lo era. Era un perfecto movimiento de Dios sobre gente imperfecta. Entonces, muchas veces, las piedras más grandes de tropiezo vienen de gente llena del Espíritu Santo, que fallan y en su carne tropiezan. Y eso causa tropiezo en ti, y eso se convierte en una gran piedra de tropiezo para mucha gente. Pero el Señor quiere una sola cosa, y eso es que solo confíes en una sola persona, que tus ojos se enfoquen en solo una persona, y ese es el Señor Jesucristo. Ahora, estas cosas son fáciles de decir, pero este es el tipo de relación que Dios quiere que tengamos cada uno en nuestras vidas. Y es lo mismo como un joven, por ejemplo, cuando sale con una mujer y están en compañía con otras personas y se da cuenta que la mujer está mirando a otro joven, a otro hombre. Eso no es un gran buen sentimiento. Eso no se siente bien. El Señor quiere saber dónde están nuestros ojos. Él quiere saber a quién estás mirando, qué estás mirando y dónde estás confiando. Y si nuestros afectos están en otro lado, en otro lugar, entonces Él está celoso. Si somos hijos de Dios, Él está celoso. A Él no le gusta eso. Él quiere nuestra completa atención y nuestro amor exclusivo totalmente a Él. Y seguro, cuando amamos al Señor, amamos a los demás. Pero hablamos de esa relación personal con Él. Yo soy Dios, dijo Él, y no hay ningún otro. No hay nadie afuera para ti. No tienes otro esposo afuera. No tienes otro Dios. No hay un ídolo. No hay nada afuera. No hay filosofía que va a satisfacer tu alma. No hay nada más afuera. El mundo no nos ofrece nada. El único que nos ofrece algo es el Señor. Así que nuestros ojos necesitan estar enfocados en Él. Mirar a Él. Podemos predicar muchos sermones en este texto, como lo he hecho en el pasado ya. Entonces quiero hablar de los peligros que vienen, particularmente en el área religiosa, porque en el mundo sabemos la atracción del mundo, sabemos que eso es incorrecto, pero la religión, atracción religiosa, la atracción de movimientos, la atracción de ministerios, la atracción de algo, de lo que Dios hace por medio de alguien o por medio de un movimiento, puede ser engañoso, puede aparecer persuasivo, puede parecer legítimo, y fácilmente podemos justificarlo y ponerlo bajo la obra del Señor, pero muchas veces no es así. Pero Dios ve las cosas totalmente distinto. La gente, por ejemplo, algunos de nosotros hemos estado en la Iglesia Católica Romana y algunos más involucrados que otros, pero cuando estuvimos en esa iglesia, es un sentimiento como que es la iglesia de Dios y es santa, y tú vas ahí y íbamos para comunicarnos con Dios, ser parte de ese grupo, ese sistema. Y hay muchas cosas que se dice que salieron de la Iglesia Católica que podemos decir son buenas. Hay muchas cosas buenas que se han dicho, particularmente en los últimos días en el movimiento carismático católico, cuando pensamos que el primer sacerdote que recibió el bautismo del así llamado bautismo del Espíritu Santo y habló un lenguaje puro. Y si eso no es algo que va a confundir las mentes y los corazones de la gente que están adorando un movimiento en vez que a Cristo, sus ojos están cegados. Y el carisma de eso, la influencia de eso viene a nuestra generación y la gente empezaron a usar su propio entendimiento para justificar la Iglesia Católica. Yo creo que en los 60s ese papa, no puedo recordar su nombre, creo que fue el Pío XII, Pío, no puedo recordar el número del papa que fue, pero tuvieron una convención, creo que fue en el primer Concilio Vaticano o algo así. Lo que él dijo fue esto: abran las puertas y dejen que los vientos del Espíritu Santo regresen a la iglesia ahora. Decir eso es grande, en verdad. Y todo aparentemente parece correcto. Pero que cuando Dios habló de este grupo, lo llamó la gran ramera. Él dijo: tú eres una gran ramera. Tú no me amas. Tú tienes cientos de amantes. Tú amas la política, tú amas al mundo, tú amas tus ídolos, tú amas tu idolatría, tú amas tu pecado, lo encubres. Todo el sistema, Dios lo vio como absolutamente podrido. Dijo que mataría a cualquiera que se acueste con ella. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, así es como Dios lo ve. Porque la relación tiene que ser pura. Primero, tiene que ser una pura relación con el Señor Jesucristo y una pura relación con la Escritura y las verdades de la Palabra de Dios, porque los dos son sinónimos. Jesús es la verdad, Él es la Palabra y Él es Espíritu y Palabra a la vez. Y entonces, algunas de estas cosas pueden ser muy confundidas. Entonces, mirando cualquier otro lugar, es en verdad idolatría y es una traición de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Tú no quisieras estar comprometido con una mujer que cada vez que sales en compañía y cierto hombre está ahí, que ella pase todo el tiempo mirándolo a él, hablando con él, coqueteando con él e ignorándote todo el tiempo. Te aseguro que eso sería el final de tu relación con ella. Porque ese joven requiere su atención total y su amor. Yo sé que es solo amor natural y es egoísta y egocéntrico, pero cuando lo llevamos a una forma pura de amor, Dios dijo: yo soy un Dios celoso. Él dijo: yo soy celoso. Yo no quiero que estés mirando a ningún otro lado, confiando en ningún otro lado. Yo quiero tu total y completa atención y que me estés mirando a mí, mirar al Señor. Él dice eso. Entonces vemos, y yo quiero hablar de la idolatría religiosa, quiero traerlo a nuestro día, hacer un paralelo. Ahora, si tú miras a cualquier otro lado, se convierte en idolatría. Ahora, idolatría es adoración y ciega adoración a algo. En otras palabras, tú no ves lo que estás adorando. De hecho, algo de esa ciega adoración estuvo en el monte de la transfiguración por Moisés y Elías porque querían construir un memorial de ese evento. Una ciega adoración. Y pienso cómo, cuando Israel entró en problemas y las serpientes vinieron al campamento, ahí Moisés fue encomendado para hacer la serpiente de bronce. Sirvió su propósito en su tiempo, pero solo representaba a Jesús, no era Jesucristo. Tenemos que recordar que cada movimiento de Dios es una representación de Dios, pero no es Dios. Dios permanece exclusivamente separado, singularmente separado. Es por eso que es tonto hablar de Trinidad o un Hijo eterno. ¿Cómo un Hijo puede ser eterno? Fue el eterno Dios que se manifestó como Hijo. Fue un Dios que existía en la eternidad. No un Hijo eterno que existía separadamente del Padre. Pero fue el Dios eterno que se manifestó y descendió. Y se manifestó como hijo de Dios y como hijo de hombre también, siendo ambos Dios y hombre a la vez. Entonces, hay una exclusividad en esto. Y Moisés les dio a ellos algo para mirar que iba a ayudarles, pero solamente era una representación de Cristo, no era Cristo. Cristo iba a venir y convertirse en el verdadero juicio del pecado, iba a ser puesto en él en la cruz. Pero esta serpiente solo representaba. Y después de muchos años, siempre ocurre esto. Dale un poco de tiempo. El tiempo cambia las cosas. La gente tiene memorias y empiezan a adorar sus memorias. Empiezan a adorar lo que Dios hizo ayer. Empiezan a adorar un movimiento que pasó en el pasado, olvidándose que tenemos un Dios presente al cual tenemos que amar y experimentar en este momento. No tratando de vivir en eso. Vamos a 2 de Reyes 18:4. Yo sé que ustedes conocen estas cosas, pero dame un momento para expresarlo. 2 de Reyes 18:4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes. Esto es Ezequías. Y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Ahora, eso fue sacrilegio para ellos. Puedes imaginar. Esta es la cosa que Moisés hizo con sus manos. Moisés hizo esto. Y lo puso en un asta para que cualquiera que mire esta serpiente sea salvo, sea sanado. Y ahora nos estás diciendo que ya no sirve más, ya no tiene más poder, no tiene ningún valor ahora, que solo es, dice Nehustán, lo cual es un pedazo de bronce. Y rompió en pedazos la serpiente de bronce que hizo Moisés, porque ese lugar jugó su papel en su día, pero se había convertido en un asunto de idolatría. Se convirtió en algo que fue un asunto de idolatría la cual estaban adorando los israelitas, dice. Porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel. Fueron más allá con la serpiente de bronce. Moisés le dijo, solo miren y sean salvos. Ahora nos damos cuenta que se fueron un paso más allá de lo que Moisés les dijo que hicieran. Recuerdan, yo quiero que estén pensando en el mensaje que decimos que tenemos, el mensaje de la hora. Yo, lo cual creo que Dios envió un mensaje, pero la hora se ha prolongado demasiado. Una hora que dura 52 años. Ahora, eso no es para minimizar el mensaje. Y voy a tener cuidado en lo que digo para asegurarme que mantengamos en balance, pero recuerdan, la gente lo toma más allá de lo que fue la intención por la cual lo envió. Fueron más allá de donde fue el mensajero, y pensando que están bajo iluminación y tienen más luz, dicen. Ahora, quiero leer algo aquí del mensaje que predicó el profeta en 1965, el último año, y dice aquí: el Dios que es rico en misericordia. Pero dice algo interesante el profeta aquí, yo creo que son relevantes hoy. Él dijo, la gente aparentemente tomando la misma cosa que Dios hizo una expiación por ellos con la serpiente de bronce, lo que representaba el juicio, el pecado juzgado, e idolatraron ese don. Hicieron una idolatría de ese don que Dios envió para sanarlos. Y por eso el hombre tiene que tener cuidado, que no creamos un sistema de idolatría donde idolatramos un don que Dios envió, que reconocemos que fue de Dios, pero fue un don y no la persona. Cristo no fue la persona, es un don, es un talento, es un movimiento. Y ese pecado otra vez, Dios no compartirá su gloria con nadie. Por eso, no podemos tener dos o tres dioses. Eso es lo que hablamos, estamos hablando. Porque eso sería compartir la gloria entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no tiene sentido. Hay solo un Dios. Y Él no compartirá su gloria con nadie más. Él es Dios únicamente solo. Eso no es exactamente lo que leímos ahí en Isaías. Él es Dios solo. Entonces los paganos hicieron muchos dioses, nosotros tenemos un solo Dios y Él no compartirá su gloria con nadie. Tampoco Él dejará que nada se ponga como ídolo delante de Él y nosotros. Él no dejará que nada tome su lugar. Él no dejará que nada sea más importante que Él. Aunque Él hizo una expiación por la gente y fue la palabra de Dios, pero cuando se convirtió, cuando idolatraron eso, entraron en problemas, cayeron. Tenemos que tener mucho cuidado de que no idolatremos al profeta, que no hagamos un ídolo de un don que Dios envió. Ahora, no estoy diciendo que Él no fue un profeta y no fue un don de Dios, porque seguro lo fue. Y creo con todo mi corazón, pero convertimos en algo más allá de un ordinario reconocimiento y común, y pusimos una ciega adoración, lo pusimos en un pedestal, nuestros afectos del corazón lo volcamos hacia el profeta, fuimos más allá la gente lo tomó más allá de lo cual por la cual fue enviado. Dios no hizo eso, pero la gente lo hizo. Y aunque Él hizo una expiación para la gente con eso y fue la palabra de Dios y fue correcto, pero cuando empezaron a idolatrar eso, entraron en problemas. Ahora, eso es lo mismo que yo creo que está pasando en nuestras edades de la iglesia. Esto es el profeta predicando. Ahora ustedes se preguntan por qué el hermano Branham golpeó tan duro en contra de la religión organizada, la organización. Porque dice, y yo sé, me he mezclado en algunas organizaciones, no soy miembro de nada, pero he conocido mucha gente de denominaciones y he hablado con ellos. Ustedes saben lo que es esa cosa para ellos. Seguro que te dicen que creen la palabra de Dios, pero mientras cuadra con su dogma religioso, están contentos. Cuando te alejas de eso, se enojan y ya no quieren tener compañerismo más contigo. Y dice, aunque, y ahora, es lo mismo que yo creo que está pasando en nuestras edades de la iglesia, dice el profeta aquí. Porque alguien dirá, eso no pasará en la Odisea. ¿Cómo estás seguro que no pasaría? Pasó en todas las edades. Dios nos envía un mensaje. A Lutero con su mensaje. Dios envió un mensaje con Martín Lutero. A John Wesley envió un mensaje. Un mensaje pentecostal también. ¿Pero qué hicimos con eso? La misma cosa que hicieron ahí con la serpiente de bronce. Idolatramos ese movimiento. Empezamos a ser un ídolo de este movimiento de Dios. Idolatramos. Y perdimos la realidad del asunto. Cuando entras en ese espíritu de idolatría, el espíritu de Dios se va. Él quiere solamente, exclusivamente, ser amado por su gente. Pero idolatraron al movimiento. Y cuando venimos al final, dice Martín Lutero, Wesley y el mensaje pentecostal, dice, idolatraron. Él dijo eso en 1965. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? 56 años después del original Pentecostés. Empezó en 1800, al final de 1800, creo. 1890, en Año Nuevo creo que fue, como 65 o 59 años, lo que sea que sea. Pero el asunto es esto, 65 años después o 59 años después del movimiento pentecostal, el profeta dice, la gente hizo una idolatría, idolatraron al movimiento pentecostal. Ahora, yo me detengo ahí y voy a... La gente idolatró el movimiento de Dios. Ahora, ¿tú crees que la naturaleza humana ha cambiado de alguna forma? Cuanto más grande es el fenómeno, más grande es la idolatría. Cuanto más grande es el movimiento de Dios, más grande es la idolatría que lo sigue. Y la reverencia que sigue al movimiento o al profeta. Entonces, cuando hablamos del movimiento pentecostal 50 años después y llegamos a 1965, cuando el profeta predicó esto, ahora, el Señor me trajo el Evangelio en diciembre de 1965-66 y en 67 Dios me bautizó con su Espíritu Santo. Pero las asambleas de Dios en esa época, en esos días, éramos un grupo pequeño, quizá un poco más grande que esto, como 60 personas. Habían asambleas en todos lados, cantaban todos los himnos tradicionales antiguos, cantaban todo eso de los himnarios de redención. aún tenían en su biblioteca la vida del profeta William Branham. Lo sacaron al final, más adelante. Tenían sus reuniones de evangelio donde predicaban salvación los domingos y llamaban al altar al frente para arrepentirse. Tenían estudios bíblicos en la mañana. Usualmente los domingos en la mañana era como una exposición bíblica, predicación de la Biblia. Y luego, ahora, eso fue aquí en Australia, pero ahora, si tú hubieras ido a Estados Unidos, ellos tenían la gente de la unidad, o pentecostales unidos, tenían poderosos predicadores, ungidos, que predicaban el evangelio como nunca antes has oído. Y eran santos, vivían correctamente, bautizaban en el nombre de Jesucristo. Y si tú hubieras mirado a esas religiones hoy, no hay punto de comparación con lo pentecostal que tenemos hoy. Pero ese grupo de personas, ahora pueden imaginar ustedes la ofensa que trajo el profeta, el ministerio del profeta, cuando él dijo que convirtieron en una idolatría lo que Dios hizo. Yo puedo oír a hermanos famosos levantarse y defender su movimiento, su organización, y decir: hermano Branham, nosotros bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo, hacemos que la gente reciba el Espíritu Santo, tenemos avivamientos donde Dios sana a la gente y lo bendice. Y comparado con el día, era totalmente correcto comparado con lo que tenemos en Pentecostés hoy. Y cuando Dios envió a su profeta y él trajo su palabra, y siempre fue muy duro, porque vemos, Dios ve las cosas totalmente distinto. Dios los vio a ellos amando su organización, su movimiento, amando su grupo, su iglesia, reuniéndose alrededor de su grupo. Su seguridad estaba en la iglesia, no en Cristo. Ahora, eso no es todo el mundo. Habían genuinos creyentes en ese movimiento. Estoy hablando de 1965, Pentecostés. Habían genuinos hermanos ahí. Pero el espíritu de ese asunto de idolatría, como él dijo aquí el profeta, convirtieron en un asunto de idolatría. Y luego, ¿qué empieza a pasar mientras tenemos eso? Nos alejamos de la presencia de Dios, nos alejamos de la palabra de Dios cuando hacemos eso. Y eso fue lo que pasó allá. Por eso le estaba diciendo el profeta esto. Él dijo: la misma cosa que hicieron con la serpiente de bronce, idolatraron. Yo pertenezco a esto, yo pertenezco a aquello. Mi grupo tal o cual, mi iglesia. O yo pertenezco al mensaje. Tú no puedes decirme que eso es distinto. Lo siento, para mí no lo es. No hay diferencia cuando tomas esa actitud, porque yo pertenezco al mensaje, eso me hace distinto, o mejor, o superior, o mejor que tú. ¿Por qué no mejor pertenecer a Cristo? Universalmente, en general, en el mundo entero, si preguntas a alguien: ¿cuándo te convertiste al Señor? Yo vine al mensaje en tal año o cual año. O yo me convertí al mensaje en tal o tal. No solamente esto es en el mundo entero. Así la gente habla. En general. Hermano Howard me estaba contando la historia. Quizá no debería repetirlo. Alguien hizo una pregunta. ¿Cómo querían, orando por sus hijos que se habían alejado de Dios, y estaban orando para que ellos regresen al mensaje? Ahora, eso quizás suene inocente y no tiene nada que ver con el mensaje en sí, pero no se trata de eso. Se trata de venir a Cristo y conocer a Cristo, convertirse a Cristo. Y quizás si se hubieran convertido a Cristo en primer lugar, nunca hubieran dejado a Cristo. Pero es todo acerca de Cristo. Es todo acerca de Cristo, el Señor nuestro Dios. Es mirar a Él. Es acerca del original Evangelio. Se trata esto del original Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo. Nunca fue de alguien o algo. Siempre fue restauración de la palabra de Dios. Siempre se trató de una relación con Dios. Y lo que necesitamos hoy no es predicar el mensaje a todo el mundo,
pero que necesitamos que la gente venga al poder del Espíritu Santo y entre a la presencia de Dios, donde Dios puede hacer la diferencia en sus vidas. Y yo sé que luego creerán y amarán el mensaje de todos modos, pero primero pongamos al frente Cristo, Jesús, este es mi hijo amado, a él oíd. Entonces luego dice, ven, cuando perteneces a algo, sin la sinceridad que es conectado con Dios, con una adoración de la palabra, ¿qué ocurre? La Biblia. Nos dice en la Biblia que el profeta tomó ese ídolo y lo hizo pedazos. Ahora, los ídolos de ese día que hicieron de previos movimientos, el profeta de Dios vino con la palabra de Dios y lo destruyó. Y eso es lo que todos los profetas hicieron en Israel durante las edades. Pero ellos eran odiados por la gente porque, ven, aparentemente estaban atacando a su Dios. Aparentemente estaban atacando su religión, su creencia. Estaban atacando la palabra que Dios le había dado a su profeta Moisés, aparentemente. Pero no lo estaban haciendo. Estaban atacando un movimiento y un sistema que habían convertido en idolatría. Así como Ezequías rompió ese ídolo, la serpiente de bronce que Moisés había hecho. No es en verdad lo que Wesley o Lutero o lo que el hermano Branham dijo, predicó o hizo. Todos trajeron su palabra a su tiempo y forma una completa revelación de Jesucristo. Brilla la luz de Dios en la escritura para su tiempo. No estamos hablando de eso. Pero ¿qué hace la gente con eso? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la gente con lo que Dios envió? Yo no quiero ser crítico. Estábamos en Rumania predicando y habían un par de hermanos que estaban viajando, predicando. Y seguro eran buenos hermanos. Nos sentamos a conversar toda esa tarde. Y toda la tarde, hermano Branham dijo esto. Hermano Branham dijo aquello. Hermano Branham esto. Hermano Branham aquello. Hermano Branham tal. Hermano Branham cual. Horas y horas y horas. Ni un solo testimonio de lo que Jesús hizo en sus vidas. Pero si es mi novio, ¿cómo no voy a hablar de él? Vamos a hablar de eso ahora porque estamos llegando al punto donde es el verdadero punto que tiene que haber una novia en los últimos días. Pero ella va a estar unido a su novio. Ella va a pertenecer a Cristo. Ella no va a pertenecer a un movimiento. Nunca fue tal cosa como pertenecer a un movimiento. Nunca fue tal cosa como pertenecer a un mensaje. Siempre fue en Cristo. O estás en Cristo o estás fuera de Él. O crees en el Señor o no crees en el Señor. Todo este asunto que hemos creado alrededor del mensaje se ha convertido en idolatría. Y lo estamos adorando. Como hicieron allá. No solo eso. La verdad del asunto es, yo creo que es la peor idolatría de las edades anteriores, previas, que pasaron. La gente adora nubes. La gente dice que no estás en el mensaje si no tienes fotografías colgando en las iglesias o en lugares preferidos. Nada mal con las fotos. Yo tengo algunos en mi oficina, pero les digo algo. Ese no es nuestro Dios y no queremos hacer ídolos de eso. Tú dices, ¿eso es idolatría? Seguro. Las iglesias católicas orientales, ortodoxas, digamos, una línea del catolicismo, ellos consideraban, en vez de imágenes en su iglesia, en vez de estatuas, ellos tenían fotografías colgando en la iglesia, y sus fotografías se convirtieron en ídolos. Y eso es de la forma en que es. Satanás siempre te va a dar algo para distraer tu atención, que se va a convertir, que va a cautivar nuestra atención. Y yo no quiero ser rudo, pero cuando estábamos aún en Israel, estuve muy decepcionado. Cuando fuimos a visitar Israel, gente cristiana escribiendo sus pedidos en pedazos de papel, sus pedidos de oración, e iban al muro de los lamentos. Lo cual la Biblia nunca mencionó nada del muro de los lamentos. Nunca dijo que tenía poder ese muro. Nunca dijo que podíamos hacer nuestros pedidos en ese muro y Dios oiría. Yo digo, es pura idolatría. Es una desgracia para un cristiano que tiene acceso al trono de gracia cuando él puede hacer su pedido verbalmente a un Dios que oye y un Dios que responde. Pero ven, la gente lo hace inocente o ignorantemente. Y hay muchas cosas como eso, ejemplos. Aun cuando íbamos a la iglesia católica, cuando entrábamos a la puerta, el sacerdote había bendecido el agua que estaba en la puerta. Y nosotros poníamos el dedo y hacíamos la señal de la cruz, que significaba bendición o algo así. Pero es pura idolatría, no hay tal cosa como eso. Como poner tu dedo en el agua bendita. Entonces, es en verdad lo que la gente hizo de esto, del mensaje. Y luego cuando empezamos a pensar en algunas cosas que se dicen que son absolutamente idolatría, es herejía, son aceptados universalmente, pero es herejía. Si sustituyes cualquier otro absoluto por este libro, la Biblia, es herejía. No me importa si el profeta lo dijo o quien sea, es herejía sustituir. Puedes imaginar ese mensajero diciendo que su mensaje sustituye a la Biblia, o es coigual a la Biblia, o es como la Biblia. Él jamás hubiera dicho eso, nunca hubiera gritado en contra de eso, y lo hizo. Los pentecostales de esa época no estaban diciendo eso. Ellos no tenían ese tipo de idolatría que tenemos nosotros hoy en día. O donde sea que vayas, vas a predicar misterios, o vas a predicar acerca de la vida del profeta y eso. Como si hubiera poder en predicar al profeta. No hay poder cuando predicas a William Branham. El poder está cuando predicas a Jesucristo y la palabra de Dios. Y eso es el Dios que William Branham adoraba y predicaba. Y esa es la palabra. La palabra es lo que él predicó. Y la palabra, la Biblia, es el mensaje. Pero hemos convertido en idolatría el mensaje. Y luego la gente acepta esto. La gente se pone nerviosa y no quiere decir nada. Y dicen, el hermano Branham lo dijo o no. Tienen miedo en hablar. Les digo algo, tenemos que conocer a Dios y tenemos que conocer su palabra y tenemos que tener el Espíritu Santo que da testimonio de la verdad de las palabras de Dios en nuestro corazón. Todo este asunto se ha convertido en mucho peor, en mucho más horrible y asqueroso y podrido que cualquier otra idolatría de las edades previas. Los luteranos nunca salieron al mundo predicando a Lutero. Tampoco los wesleyanos predicaban a John Wesley. Creían su mensaje. Y nosotros creemos el mensaje del profeta. Pero si vamos a pensar que vamos a predicar ahora, no estoy diciendo el mundo entero está en caos. Todas las mesas están llenas de vómito. Y no decimos, esta iglesia es de la forma como debería ser. O miren a esta iglesia. No, no es. Jesucristo es el único lugar elegido para la adoración. En Cristo, el único lugar elegido para la adoración es Cristo, fue Cristo y siempre será Cristo. Y así que cuando cambiamos ese enfoque, convertimos en idolatría y nos salimos del asunto y perdemos la realidad del asunto. Convertir preguntas y respuestas en conducta, orden y doctrina. Sustituir la palabra de Dios. Seguro, la palabra de Dios. Los corintios pone a la iglesia en orden. Eso es sentido común, además, que nosotros seamos reverentes en la iglesia. Es una cosa que la iglesia católica tiene. En la iglesia católica nadie grita y salta o hace bulla. No hay niños corriendo en los pasadizos. Así no es. Yo creo que Smith Wiggles dijo que la iglesia católica tenía más reverencia que los pentecostales en su día. Natural reverencia. No hablamos de reverencia al Señor en verdad. Pero al menos se dan cuenta que no hacen ese tipo de cosas en el santuario. Muchas de esas cosas es sentido común. Ahora, no estoy diciendo que esas preguntas y respuestas no nos da líneas generales, pero cuando tú absolutamente sustituyes eso como siendo el absoluto, si quieren escuchar un cassette, por ejemplo, escuchen la serie Adopción, el último cassette. Esto no es para justificar lo que estoy diciendo. Yo sé que el hermano Branham corrigió todo este tipo de cosas y tiene que haber reverencia en el santuario, no hay duda de eso. Pero escuchen ese cassette, hermano Branham gritando. Es como un mercado, todo el mundo está gritando y hablando y cada uno llama alrededor de la iglesia. Toda la iglesia parece como si estuviera en un mercado. Y no creerían que eso era el tabernáculo Branham. Y alguien llama al hermano Branham y él está llamando a alguien más del púlpito y todo eso. Eso es el último cassette en las series de adopción al final del servicio. Escuchen para que vean. Eso sí tienen copias y no lo quitaron ya. Entonces ahora me demoré creo que mucho. Hablamos de la relación de la novia con Jesucristo. Ahora esa palabra novia ha sido mal usada y hemos convertido en un sistema de idolatría al decir que si tú perteneces a nosotros, tú eres parte de la novia de Cristo. Si has oído el mensaje y lo crees, eres parte de la novia de Cristo. Y el momento en que tú crees el mensaje, tienes el Espíritu Santo y es la evidencia que tienes y por eso eres parte de la novia de Cristo. Yo digo, eso no es conforme a la Escritura, es pura idolatría. Entonces tenemos que darnos cuenta esta relación de la novia. Vamos a Mateo 22:37. Mateo 22:37. El mensaje y la motivación que Jesucristo trajo en relación a la relación del hombre con Dios está basado en amor. Todo es basado en amor. Alabado sea Dios, esta mujer ha sido sometida. Está sujeta. Ella ha sido golpeada con un palo en su cabeza. Ella tiene todo alineado correctamente. Cumple la palabra. Ella va a ser parte de la novia de Cristo. No, Señor. Ella lo ama con todo su corazón. Ella ama al Señor. Ella no ama a su iglesia. Ella no ama a su pastor. Ella ama al Señor. Ella ama su palabra. Puede apreciar y respetar cuando se trata de un predicador, un pastor, pero ella ama al Señor. Esa es nuestra relación, así debemos ser. Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, ¿cómo puedes hacer eso? Es necesario el derramamiento del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y dices, ¿cómo me deshago de los otros amores en mi vida? Obtén el primer amor, el gran amor, el amor de Dios en tu corazón y todo lo demás se desvanecerá, los otros amores. No está basado en la ley, está basado en amor, esta relación. Y el objeto, esto es la persona. Algunas veces yo siento que el Señor en este asunto, idolatría, caos, Jesucristo ha sido despersonalizado. Él aún es una persona. Él aún es una persona, es un ser viviente. Él no es un manuscrito con letras. Él es una persona viviente. Y cuando Él se expresa, Él es la palabra de Dios, porque Él es la palabra de Dios. Y Él es Dios, es la imagen expresa de Dios. Pero es una persona, un ser viviente. Pero ahora, para estar en la novia de Cristo, y si no has oído ese mensaje, la unión invisible entre Cristo y la novia, es necesario que lo oigan. Vale la pena, es un mensaje maravilloso. Y yo tomé una cita de ahí y dice, tú tienes que estar muerto a tu primer marido. A ti todos estos ídolos tienen que ser destruidos. Esta idea de un movimiento, de pertenecer al mensaje, ese concepto tiene que ser destruido. No el mensaje que tiene que ser destruido. Tampoco estoy diciendo que el mensaje de pentecostal tiene que ser destruido, el mensaje de Wesley y Lutero. Pero lo que digo es, tiene que estar puesto en su perspectiva correcta, en su lugar correcto. Si tú estás unido a Cristo y aún estás casado con una denominación, eres una adúltera. Ahora, no tenemos nosotros una denominación. Tenemos un grupo dividido, gigante, a nivel del mundo, de tantas divisiones y líneas y grupos y tantas cosas. No es en verdad, como podemos decir, es una denominación que se llama tal o cual a nivel del mundo. La gente tiene sus iglesias en casas y dos, tres, cuatro aquí y alguien allá, gente que se ha dividido por cierta revelación o otra revelación y tal o cual, líneas y tantas cosas. No estoy criticando a la gente, yo sé que es el espíritu del tiempo, pero les digo algo. Eso no es. Quizá no aparezca una denominación, pero hay ciertas cosas consistentes que se predican, que son predicadas consistentemente por ministros grandes alrededor del mundo, particularmente en relación al absoluto que es la Biblia, en relación a la venida del Señor, particularmente en relación a los misterios y los siete sellos y todo lo demás. Ahora, no quiero entrar en eso, no edifica, ni siquiera quiero oírlos, no estoy interesado en eso. Entonces él dice, tú eres una adúltera, tú estás en la Odisea, una iglesia alrededor de la nación, estamos siguiendo a Jesucristo, la palabra, para estar en la novia tienes que estar casada con la palabra de Dios, y él está hablando de la Biblia aquí, de este libro. Tienes que estar casada con la palabra de Dios, lo cual es Cristo. En el principio fue la palabra estaba con Dios y era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces algo tiene que morir, algo tiene que morir. Este concepto, esta idea que hemos convertido en una idolatría tiene que morir. Necesitamos un fresco viento recio que sople de Dios sobre nosotros. Tú dices, nosotros somos mejor, no somos mejor que nadie. Yo digo, todos tenemos necesidad. Todos tenemos esta necesidad. Años atrás yo oí un mensaje de un sacerdote católico. Un mensaje excelente. Yo decía, predicó respecto al bautismo del Espíritu Santo. Y yo no podía creer cómo este hombre podía predicar un mensaje así. Pero al final del servicio, del mensaje, y empezó a glorificar a la Iglesia Católica. Yo amo a mi Iglesia, decía. Y empezó a glorificar de tal forma al sistema católico, tan cercano que engañaría a los elegidos si fuere posible. ¿Pero qué es? Todo eso es parte de idolatría. Eso tiene que morir. Para ser la novia de Cristo, no puede ser la Iglesia Católica Romana, no puede ser la Iglesia Luterana, no puede ser la Iglesia de Wesley o la Iglesia Pentecostal o la Iglesia del Mensaje. Tiene que ser Cristo y Cristo solamente. Tiene que ser una relación personal con el Señor Jesucristo y no con ninguno de esos sistemas que tenemos. El viejo sistema tiene que morir. Cuando predicó la unión invisible y tomó esa escritura de Romanos, creo que fue el profeta, cuando la mujer está atada a su marido mientras él vive y después de su muerte ella es libre, y está hablando de eso, basado en eso. Pero luego, cuando venimos a este asunto, lo que llamamos vacas sagradas, cosas intocables, algunas cosas han sido predicadas por tantos años. Han pasado 52 años de que se fue el profeta. No me digas que no estamos tan lejos de lo que originalmente fue el mensaje o de lo que originalmente se predicó. Estamos lejos, estamos demasiado lejos de lo que fue originalmente el mensaje. Hay cosas que son intocables, vacas sagradas. Mira, la Iglesia Católica hubiera sido destruida ya. La cantidad de pedófilos en la Iglesia Católica excede a cualquier otra denominación en este mundo. Está metido en cada país, incluyendo este país. Está profundo en la sociedad. Cambian los sacerdotes para que no sean descubiertos. Se ha convertido en una total epidemia este asunto de la pedofilia. Si otra iglesia hubiera tenido ese problema, lo hubieran investigado por el gobierno y cerrado y destruido, hubieran hecho algo al respecto, pero no pueden hacerlo porque es una vaca sagrada. Ese es el sacerdote, dicen, la iglesia es sagrada, dicen los católicos. Alguien dijo, oh, ese hermano predica esto, predica aquello, y eso no es así. Pero el mensaje es sagrado. ¿Saben lo que digo? En ese tipo de idea, esto es sagrado. No te atrevas a tocar esto que creemos. No te atrevas a tocar nuestra idolatría. Cuando el hermano Peregrine fue a África, casi lo apedrean. ¿Y saben por qué? Ahora no quiero traer controversia. Estas cosas quizá ayuden a alguien, más que a ustedes, lo crean o no. Pero cuando él fue a África, el hermano Peregrine se levantó y empezó a testificar y dijo que el hermano Branham no estaba en esa montaña cuando la nube apareció. Y ha sido probado conclusivamente que él no estaba ahí. La ira en los hermanos, la ira, estaban a punto de destruir, cortarlo en pedazos. Ben tocó, había tocado una vaca sagrada. Intocables. Una de las cosas que siempre decíamos en el trabajo donde yo trabajaba, teníamos que destruir las vacas sagradas. Hay ciertas cosas que creíamos de procesos o lo que pasó en los negocios que eran sagrados, protegidos, no podíamos cuestionar eso. Pero en verdad, si queríamos mejorar, teníamos que atacar las vacas sagradas, las cosas que la gente ha defendido año tras año tras año, lo cual es el principal problema, es el principal problema. Y cuando los profetas venían, destruían las vacas sagradas en Israel. Cuando el profeta de Dios vino, 52 años atrás, destruyó las vacas sagradas. Y en verdad ya pasaron 70 años cuando primero apareció públicamente en la escena. 84 años, en verdad, cuando él estaba bautizando en el río Ohio. Y ahora 52 años ha pasado de su muerte. Ha pasado mucho tiempo. Cuando, si piensan que un profeta, ¿qué piensas si un profeta vendría hoy? Y no va a venir un profeta, tuvimos nuestro último profeta, los gentiles. Pero si un profeta viniera hoy, ¿qué creen que haría? Piensen, solo piensen en eso, ¿qué creen que el profeta haría si viniera hoy? Yo les digo. Yo creo que entendieron mi punto y no tengo nada más que decir. El tiempo ha llegado donde tenemos que levantarnos y brillar. Basado en nuestra relación con el Señor Jesucristo, voy a cerrar con esa idea. En Isaías 60, 1-2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La gente habla del resplandor de otro día. 52 años atrás ha pasado. ¿Acaso no es el resplandor de otro día? Seriamente, piensen en eso. ¿Acaso no es, no necesitamos la luz de Dios hoy, en esta hora, en este desesperado tiempo? ¿No necesitamos la luz de Dios? ¿No necesitamos el Espíritu Santo hoy? ¿No necesitamos la palabra de Dios hoy? No otro mensaje, pero una palabra de Dios que es aplicable a las condiciones de este tiempo. ¿Acaso no necesitamos saber que estamos llegando tan cerca al final, que viene un día donde tenemos que levantarnos y resplandecer? Y no es porque tu luz ha venido y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones. Si no estamos ahí, no sé dónde estamos. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Yo les digo, necesitamos romper los ídolos que hicimos y tener un fresco derramamiento del Espíritu Santo. Esto es lo que necesitamos, hermanos. No me importa lo que el mundo entero diga. Esto está empeorando cada día más. Pero tenemos que romper los ídolos y un derramamiento del Espíritu Santo en nosotros y la glorificación de Jesucristo, que es el mensaje, que es nuestro Dios, que es el mensaje y que quiere que cada uno de nosotros pertenezcamos y lo amemos a Él exclusivamente, solo a Él. Eso estaba en mi corazón, Dios puso en mi corazón, y espero que Dios lo bendiga. Y si es su palabra, seguro que va a ser de bendición para muchos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén.